Aquí, el Día del Trabajo y del Trabajador, los sindicatos piden pleno empleo, o sea, trabajar menos y cobrar más. Pues qué maravilla. Y la productividad y los resultados empresariales y el, pues de eso ya no hablan. Entre tanto, Pedro Sánchez sigue dejando pistas de por dónde puede ir su ofensiva contra jueces y periodistas ahora que se ha recuperado de esa pájara fingida que tuvo. Mayorías parlamentarias, rebajarlas para elegir al Poder Judicial y etcétera, etcétera. Bueno, de todo eso hablamos ahora tomando café. Coucar Bus Gran, buenos días.
Hola, hola.
Buenos días.
Bueno, Álvaro Coutelén, el PP empieza a tomar posiciones ante la continuidad de Sánchez y el gobierno, pues lo que decíamos, no cesa en amenazas a jueces y medios.
Además de volver a la calle, llevar al CIS a los tribunales y pedir la comparecencia de Sánchez en la comisión del Senado, el mundo apunta a que el PP propone al PSOE regular la figura del cónyuge del presidente, justo en plena polémica por la actividad laboral y los contactos empresariales de Begoña Gómez. Sería, podemos leer en este diario, una iniciativa legislativa para que los cónyuges de los presidentes estén obligados a rendir cuentas ante el gobierno y declarar todas sus actividades económicas, financieras y laborales. El PP busca así adecuar la legislación española a la europea. El PP lleva al CIS a los tribunales por su uso partidista y contra el interés general, titula ABC, que en páginas interiores amplía la ofensiva del PP tras la continuidad de Sánchez con esa amenaza de citarle la comisión del Senado si no comparece en el Congreso, además de planear un nuevo plan de transparencia para evitar conflictos en el entorno del presidente. Este periódico destaca además cómo Sánchez ha zanjado el debate sobre su sucesión en un intento de calmar al partido, aún en estado de estrés tras esos 5 días de reflexión, y dedican 2 páginas a que el intento de control del Poder Judicial ha llegado ya al Congreso con el registro de Podemos de una ley para elegir a los vocales de ese órgano simplemente con la mayoría del Congreso. Su intento de rebajar la mayoría que, advierte este rotativo, ha sido frenado varias veces desde Bruselas. Destacamos de las páginas de opinión del ABC la columna de Ignacio Camacho titulada La Mordaza, en la que asegura que la del poder contra el periodismo crítico es una vieja y clásica batalla que siempre merece, dice, la pena librarla. Y recuerda que los más veteranos hemos visto pasar a 7 primeros ministros y aquí estamos, a la espera del octavo. La Razón habla de ese cambio de ánimo del presidente, de amagar con dimitir por depresión a cerrar el debate sucesorio en su partido, mostrándose dispuesto a repetir como candidato a las próximas elecciones. También de ese intento, Carlos, de renovar el Poder Judicial sin pactarlo con el Partido Popular.
Bueno, se ha quedado corto el PP, debe llamar a la esposa de Sánchez, a la comisión del Senado. ¿Qué os parece el intento de rebajar la mayoría para renovar el Poder Judicial? A ver, hazme un frito variado, Mari Carmen de Castro.
Bueno, yo como lo de las mayorías, esto del Consejo del Poder Judicial ya lo hemos visto que fue una amenaza, y yo creo que esto sencillamente en Europa no se lo permiten. Es que no se lo permiten porque sería convertir a España pues en la Turquía de Erdogan directamente. Es decir, ya no es que antes, en unas circunstancias normales, quisiera controlar el Poder Judicial. Es que lo quiere controlar ahora un señor que tiene problemas de corrupción, quiere controlar el Poder Judicial para tapar sus problemas de corrupción y, de paso, quiere controlar también a los medios de comunicación. Claro, hombre, en fin, es decir, esto ya no tiene un pase y no va a tener un pase. Es imposible que lo pueda aprobar. Imposible, sobre todo si es un señor que pretende tener luego una vida más allá de la política española en el plano internacional. Me interesa la respuesta del PP. Me parece que es una forma de, después de todo el episodio absurdo de populismo ajeno a las instituciones que hemos vivido en toda esta peripecia, me parece que es la forma normal y lógica en democracia de reconducir las cosas a donde tienen que ser debatidas, que es en el seno de las instituciones. Aquí hay un presidente del gobierno que tiene la confianza de la Cámara y, sin decirle nada a la Cámara que le ha dado su confianza, mandó una carta a la ciudadanía para decir que estaba pensando si dimitía. Ha estado 5 días sin cumplir las obligaciones que le impone la confianza que le dio la Cámara en la investidura. Hombre, lo menos es que tenga que explicarse ante la Cámara que le ha dado la confianza, ¿no? Es decir, esto es una cosa tan elemental que yo creo que lo lógico es que incluso los socios de Sánchez apoyen la petición del Partido Popular para que comparezca en pleno. Yo creo que la petición de la comparecencia es para comparecencia en pleno y no solo en la comisión que investiga concretamente las irregularidades. O sea, esto más allá de las irregularidades, aquí ha habido un episodio político de absoluta importancia y alguien lo tendrá que explicar. Bueno, alguien no, el que lo ha provocado tendrá que explicarlo en el Pleno. Esto es lo que me parece a mí. Y me parece que la regulación de lo de los cónyuges también es interesante. Hasta ahora nunca fue necesario porque todo el mundo supo adaptarse a una norma no escrita de la democracia, porque la democracia también tiene normas no escritas, pero cuando esos códigos de conducta y esas normas no escritas saltan por los aires porque alguien no se somete a una mínima restricción ética y estética, pues entonces hay que decir lo que no es escrito lo tienes que acabar escribiendo para que no haya otra persona que se vuelva a comportar así, ¿no?
Gorge Bustos, ¿qué le parece?
A ver, estábamos preguntándonos todos qué significaba el punto y aparte que anunció en su discurso nuestro peronista en jefe y bueno, parece que vamos teniendo algunos indicios. Podemos registrar esta ley para rebajar las mayorías, ya lo hizo una vez, ya se lo tumbó la Bruselas una vez. Y sería de una extraordinaria torpeza intentarlo cuando todos los periódicos del mundo más importantes han titulado por la corrupción de su mujer. Y claro, después, si después del titular de la corrupción de su mujer, el siguiente titular en los periódicos más importantes del mundo es que Sánchez, el de la corrupción de su mujer, está intentando rebajar las mayorías para controlar políticamente el Poder Judicial, pues blanco y en botella. Claro, entonces, yo creo que si él quiere tener efectivamente una vida después de esto, pues sería una enorme torpeza. Aparte de que Europa tiene que emitir un informe sobre la calidad del Estado de Derecho de España en junio. Un informe del que acaba dependiendo pues bastantes cosas, entre ellas los fondos, en fin. No sé si esto es un amago, realmente lo va a hacer, va a ir a por los jueces de verdad, pero creo que está demasiado débil incluso para eso. Entre tanto, ¿cómo va a entretener el tiempo? Pues persiguiendo periodistas con querellas que serán obviamente archivadas en cero coma, no van a ningún sitio, pero que buscan más bien el amedrentamiento, es decir, la autocensura de los periodistas. Nos conoce poco, pero bueno. Y entre tanto, el Partido Popular pues hace bien en llamarla a Sánchez a declarar. Y en cuanto a Begoña Gómez, quien en su caso tiene que llamarla a declarar no es el PP, es el juez Peinado. A preguntarle, oye, ¿qué de explicaciones? Oye, los viajes a República Dominicana, donde Javier Hidalgo tenía el centro de operaciones de sus cositas, y que explique las cartas de recomendación, que explique, sin más, que explique. Oye, Ayuso ha dado explicaciones de lo del novio, oye, que explique, en vez de amenazar a todo el mundo, enfadarse y no respirar, irse 5 días, decir que ya no hay democracia, pasar de... como líder ciclotímico de la depresión a proponerse como vitalicio, en vez de todos estos aspavientos, que explique las cosas. No pasa nada. Que explique todos estos asuntos que afectan a su mujer y que se regule efectivamente esa figura, ya que hemos visto que puede llegar al poder alguien sin el mínimo autocontrol y sin el mínimo sentido del decoro ético y estético para decir a su mujer, como por cierto le reclamaba el País en 2018... que evite los conflictos de influencias cambiando su vida profesional. Como no lo ha hecho, pues a lo mejor hay que regularlo, claro.
Y Pilar García de la Granja.
Bueno, por empezar por esto último, yo creo que lo que no puede ser es que por ser la mujer de Sánchez seas impune. Y eso lo entiende todo el mundo. Sobre el Consejo General del Poder Judicial y cambiar las mayorías, a mí me parece, George, que es una torpeza, pero no por los titulares de los periódicos internacionales o tal. A mí me parece que es una torpeza intentarlo porque todo el mundo entiende, incluidos los suyos, que eso es una pulsión totalitaria. Que si no se ha hecho en 40 años y lo hace él ahora, es porque tiene una pulsión totalitaria, ¿no? O sea, yo creo que Sánchez y su entorno ha pensado, bueno, si Orbán en Hungría hace estas cosas, ¿por qué no lo voy a hacer yo en España, ¿no? Y a mí me parece que ahí se equivoca. Y se equivoca primero porque en Hungría vienen del ámbito comunista y la gente lo tiene muy presente dentro, ¿no? Pero en segundo lugar porque España es una democracia consolidada. Y ayer lo que hizo el líder del Partido Popular, Feijóo, que yo creo que por fin ya se han dado cuenta de que esto no es una broma, es pedir lo más básico, que es que son explicaciones, y si usted no da explicaciones, que sepa usted que no nos va a parar. Y lo segundo que hizo Feijóo, que a mí me parece muy importante, es esto de defender la prensa libre. Pero bueno, pero ¿quién es este señor para plantear un debate social sobre periodistas, medios y lo que decimos y lo que no decimos y lo que nos parece y lo que nos parece? A este señor le pagamos.
O la publicidad institucional.
Claro, o la publicidad institucional. A este señor le pagamos para que solucione los problemas del país, no para que nos plantee debates como si fuera nuestro abuelo en casa. Vamos a ver cómo damos una clase de moralidad. Sí, y yo, un segundo más, yo quiero hacer una reflexión sobre la cara del rey en ese momento en el que Sánchez llega para decirle, majestad, me quedo. ¿El rey qué pensaría? ¿Han dado un golpe de Estado? ¿No has dormido en la Moncloa anoche? ¿Alguien te ha dicho que te vayas? Es que es muy fuerte todo.
No sé, yo solo un apunte sobre la publicidad institucional, porque parece que ahora una de las cosas que sugieren es el tema de la financiación de los digitales y tal. Vamos a ver, digitales los hay de todos los colores y de todos los estilos. Medios digitales los hay de todos los colores, de todos los estilos y de todas las tendencias. Los hay de derecha, los hay de izquierda, los hay de extrema izquierda, los hay independentistas. Y todos tienen financiación, porque aquí, hablando de publicidad institucional, quiero recordar un dato. El último gobierno de Rajoy, el último, es decir, cuando ya se había superado la crisis, en publicidad institucional tenía un presupuesto de 71 millones. El presupuesto de publicidad institucional de este año 2024 es de 138 millones. No hay una administración que reparta más dinero entre los medios que la de Pedro Sánchez.
Sí, lo que quiere es desatar una guerra civil entre periodistas. Vamos a ver, él lo que quiere, él es un divisor, es un hombre que necesita dividir a todo, a dividir al Senado, a las instituciones entre sí, a los españoles entre sí. Primero empieza con los socialistas entre sí, el Senado contra el Congreso, el Constitucional contra el Supremo. Es el hombre de la cizaña, es Detritus Maximus, el de Asterix y Obelix. Necesita dividir a todos contra todos. Y ahora necesita que los periodistas nos matemos entre nosotros para que le hagamos el juego sucio y nos desautoricemos mutuamente para que nadie crea ya nada y él pueda reinar en el caos. Es la estrategia de siempre.
Bueno, yo, no, por que mi manden, parte, que
yo por mi parte no pienso, no pienso entrar a ese juego. Yo voy a seguir centrado en Pedro Sánchez, no voy a ir a los periodistas, allá cada cual lo que quiera hacer.
Sí, pero fíjate, Carlos hablaba de la autocensura. Carlos hablaba de la autocensura.
Bueno, eso ya va en el coraje de cada cual.
No voy a
eso
decir,
ya va
no
el coraje
sé qué, no me vayan a llamar facha,
eso
¿no?
Ya va en el coraje de cada cual. Muy eso ya va.
Bueno, pero hay incluso algunos que ya son de la cuadra que hasta incluso están empezando a reaccionar diciendo, hombre, no es eso.
¿Eh? Ya, bueno.
Algunos de los, algunos
que hasta que Pedro le señale su publicidad institucional, efectivamente. Dice, oye, tú vas a decir lo que yo te financie.
Bueno, más asuntos. La comparecencia de Santos Cerdán en la comisión del caso Koldo en el Senado.
Cerdán revela que se vio con Koldo en octubre. Leemos en La Razón un momento en el que, según los informes de la Guardia Civil, el ex asesor de Ábalos ya sabía que estaba siendo investigado. Subraya ser rotativo los intentos del número 3 del PSOE de desentenderse y marcar distancias tanto con Koldo como con Ábalos. El siguiente, nos recuerdan en La Razón, que pasará por esa comisión, será el próximo lunes. ABC califica de desmarque de su amigo Koldo la estrategia seguida por Cerdán en su comparecencia, a pesar de reconocer dos contactos con el asesor tras salir del ministerio, que comía con él de vez en cuando. El Mundo titula: Cerdán admite que comía con Koldo dos o tres veces al mes. También que promocionó al exasesor en Navarra y que luego le trajo a Madrid para, entre otros primeros encargos, custodiar esos famosos avales de Sánchez en mayo del 17. A pesar de toda esta relación, el número 3 del PSOE reconoce ante esa comisión que nunca observó que pasara nada raro en el entorno de la figura de Koldo García, a la vez que asegura también que esta persona no era nadie en Ferraz. Refleja también este diario las acusaciones del PP a Cerdán, recordándole que él fue su padrino y que sin su ayuda y apoyo Koldo no habría salido ni del vertedero ni del club de Alterne.
Santos diciendo que comía con Koldo ya siendo investigado, pero que no sabía nada de la trama. Eso es creíble.
No, y Sánchez tampoco sabía nada cuando le propuso como gigante de la militancia en su famoso manual de resistencia, el último escolar y socialista y todo esto. A ver, las comisiones de investigación acaban de empezar y ya casi han sido olvidadas. Como dijimos aquí, no sirven para gran cosa, y en cuanto aparece una noticia más calado, por ejemplo, la pájara ficticia del sainetero, pues entonces opaca toda la atención que se supone que tenían que merecer estas cosas. Yo repito lo de siempre, seguimos esperando al volcado de los documentos y las conversaciones privadas de la UCO entre los miembros de la trama. Cuando eso lo sepamos, entonces las noticias aparecerán con fuerza.
Yo creo que eso es cierto, y luego dentro de lo que dices, Jorge, sí hay algo que tiene interés en las comisiones. O sea, yo creo que lo que más interés tiene de las comisiones son las explicaciones que den los responsables de las administraciones que contrataron con esta trama. Es decir, por ejemplo, a mí me pareció muy interesante saber que Salvador Illa recibe a un señor que es Coldo, que se le presenta en el ministerio sin pedir cita. Entonces dices, ah, bueno, pues entonces es que ¿qué trato?
Ya lo sabíamos, tío. Eso.
Claro, bueno, pero lo ha dicho en una comisión parlamentaria y que lo habría, es decir, y las diferencias, pero me parece que en este sentido que Santos Cerdán creo que tiene muy poco que aportar a lo que es la trama en sí, porque la trama en sí se basa en trato, supuesto trato de favor y comisiones en unas administraciones. Es decir, en los responsables, los que tienen que explicar por qué y cómo se tiene que dilucidar es realmente cuáles fueron los mecanismos a través de los cuales una red de comisionistas consiguió lucrarse de unas administraciones públicas. Y en ese aspecto creo que los que tienen más interés y los testimonios que tienen más interés son los de los responsables de las administraciones públicas, de los asesores, los segundos niveles, etcétera, etcétera, ¿no?
Sí, Carmen, pero esto de Aurora Boreal, ¿no? Por un lado dice Cerdán que Coldo no era nadie, pero por el otro reconoce que comía con Ábalos y el dos y tres veces al mes y que se presentaba sin cita para ver a ella. O sea, ¿en qué quedamos?
Sí. Bueno, vamos a ver. Y más cosas con CaixaBank, pilar, la clave económica de hoy, es que la economía española creció 7 décimas en el primer trimestre del año.
Pues sí, empujada sobre todo por las exportaciones, por ese tirón del turismo extranjero, Carlos, aunque aguantó también el consumo de los hogares, hay que comer. Eso sí, sigue pinchando la inversión, que sigue en un nivel inferior a los años de la pandemia. Los analistas aseguran un crecimiento del 2% para este año, medio punto menos que en el año 2023. Crece el PIB, Carlos, al mismo tiempo que se disparan las desigualdades. Fíjate, el Banco de España constata el crecimiento del porcentaje de hogares que no pueden cubrir sus gastos esenciales. Más de un 7%, o lo que es lo mismo, casi uno de cada 10 hogares en España. El Banco de España también alerta del deterioro institucional y da un dato más. La presión del IRPF, ahora que estamos pagando impuestos, sobre la clase media sigue subiendo. Ahora se paga de media un 14,7%. El año que viene será un 15,3%. La clase media pagará en el 2025, el año que viene, un 20% más de IRPF que en el 2019. ¿Y quién es la clase media menguante? Bueno, pues los sueldos entre 21.000 y 52.000 euros brutos al año.
El premio A es para las que no han pensado en un plan B. Emprendedoras, en CaixaBank queremos deciros que vosotras también sois nuestro plan A. Inscríbete en caixabank.es/premio A antes del 28 de junio y gana 6.000 euros en formación. Para acceder al premio debes contar con una actividad empresarial de al menos 2 años de antigüedad. Consulta todos los requisitos en la web.
Con la 11, Naran, buenos días.
Buenos días. Partidazo ayer del Madrid y del Bayern, ¿eh? Partidazo. Partido de ida de las semifinales de la Champions, y como todos los partidos de cuando ya se encuentran, hay partidos de encuentro directo entre dos, pues se nadó y se guardó la ropa, porque el Madrid y el Bayern miraron más al segundo partido que al primero. Y pasó una cosa curiosa: cuando el Madrid dominaba más, le metieron los goles, y cuando el Bayern dominaba más, le metieron los goles. Es decir, ¿por qué? Porque nadan y guardan la ropa. El Bayern salió como una moto, pero como una auténtica moto. Y el Madrid hizo lo de siempre, se puso a defender y al final, pues, pase de Kroos, zarpazo de Vinicius y gol. Lo de siempre. Es que el Madrid tiene esa virtud, que de la nada hace un gol.
Bueno, como decía Juanito, 90 minutos y en el Bernabéu son muy longos.
Sí, pero a mí me gusta más cuando el Madrid necesita 3 goles que cuando no necesita más que uno. Porque puede parecer una perogrullada de una imbecilidad lo que acabo de decir.
¿Verdad, George?
Pero que el Madrid tiene una tendencia al relajo y a la mala vida. ¿Eh? A la molicie, como decía Cervantes. Tiene tendencia a la molicie, como le pasó ayer. Ayer, cuando estaba bordándolo, podía haber metido tres goles, se relajó. Y claro, el Bayern no estará en su mejor momento, pero el Bayern es un equipo muy bueno. El Bayern es un equipazo y tiene unos jugadores muy buenos. Y metió un golazo Sané, que ahí se queda, que todavía yo no sé ni cómo nos rompió la red de la potencia que lleva el balón. Es decir, que tiene que jugársela, pero con más decisión. Y esta noche otro partidazo, Borussia Dortmund PSG. Fíjate, hay un detalle. El PSG sale de favorito. Yo, mientras haya un equipo alemán, yo no doy el favorito al otro, nunca. Igual que no he dado al Madrid antes, tampoco doy al PSG. Pero te voy a dar un dato. El PSG hace 13 años que fue comprado por el fondo qatarí. Costó 50 millones. Se han gastado 2.000 millones de euros en fichajes. La Liga ha ganado toda la Liga de Francia, porque la Liga de Francia es como la regional aquí. Bueno, una exageración, pero entiéndeme, no es una liga potente. Pero ojo, la Champions, que es el dulcecito que quieren los cataríes, eso no lo ha conseguido y están loco por conseguirlo, ¿eh? Están loco
por conseguirlo. Y con Messi, Neymar y la delantera que tenía.
Que era cuando, Mbappé, cuando yo creo que el PSG lo ha tenido dos veces muy cerca. Una, cuando pierde la final contra el Bayern 1-0. Y otra, cuando ocurre aquel partido rarísimo con el Barcelona, que no sé lo que pasó con el árbitro, ¿os acordáis? Que el Barcelona metió una cantidad de goles increíbles.
¿Cosas raras de árbitros contra el Barça?
Cosas raras contra el Barça, sí. Y hay que hablar también hoy de tenis, porque ayer, hombre, se despedía Nadal de Madrid. Perdió con el checo Lineker. Creo que se pronuncia Lineker, porque lo he escuchado mil veces y nadie lo pronuncia igual. Por eso checo, si no sería de Córdoba o de Burgos, ¿entiendes? Se llamaría García López. Lineker, que tiene más letras entre las vocales y las consonantes que yo haya visto en mi vida. Bueno, pues este le ganó y Nadal se despidió como lo que es, como el mejor jugador de la historia en España, ¿no? Como un mito. Y la gente se volvió loca con él. En fin, lo que se merece, Rafa, no se merece otra cosa. Yo creo que...
¿Pero va a jugar, tú crees que va a jugar Roland Garros?
Va a jugar antes Roma, probablemente, ¿no? Y después Roland Garros si se encuentra en condiciones.
Yo creo que él está haciendo todo lo posible para llegar a despedirse a Roland Garros, sí, y luego sí, las Olimpiadas. Es que claro, Roland Garros es su torneo. O sea,
claro, hombre,
es que
ha ganado.
Y luego queda, si hay suerte y todo va bien, las Olimpiadas de París, que son este año.
Claro, pero ¿no? Yo tengo una duda, fíjate, no ya con Nadal, sino con Alcaraz. Yo ayer me vi el partido de Alcaraz ante el alemán Sturm, no sé si lo visteis, y no me gustó, no me gustó nada. Ganó Alcaraz, por los pelos, pero ganó Alcaraz. Pero no lo vi fino, lo veo jugando con miedo, le da miedo a soltar el brazo. No sé si es un miedo físico por el dolor o más mental por la lesión que arrastra o que ha arrastrado hasta ahora. No lo veía fino, no, cuando tenía que golpear fuerte a la bola le daba cosas, no golpeaba, no se soltaba, jugaba como una marcha menos, ¿no? Con una marcha menos. Aún así, es que es tan bueno que al final ganó, ¿no? Pero tendría que haber ganado mucho antes, porque lo tuvo para ganarlo muchas veces el partido. Sin embargo, no se le soltaba la mano, no, el brazo no llegaba a golpear fuerte la bola. Le
bueno, ahora lo miedo, que ¿no? hace es pasar a cuartos, ¿no?
Eso es,
le darían
eso es,
tres
eso
partidos es. Para ganar el Mutua
correcto,
Madrid.
Correcto.
Bueno, y lo claro, que queda ahí es bueno también, claro.
Hombre, claro, claro, ya todo lo que hay es bueno.
Bueno, pero Alcaraz, a mí me parece que es un chaval que tú le ves jugar y es como si estás viendo un videojuego. ¿Qué cosas
sí,
hace ese
juega
chico?
Muy bien, sí, pero por eso lo digo. Porque, pero yo ayer que me vi el partido, repito, no tiene el brazo suelto. Él viene de una lesión en el antebrazo. Una lesión fuerte que le impidió jugar muchos partidos. Entonces, yo no, por eso digo que no sé si es físico, o sea, que la lesión se le impide, o es mental, porque cuando arrastra una lesión, automáticamente no estás al 100%, lógicamente. Te da miedo romperte otra vez, ¿no?
Es que a medida que juegas vas ganando más confianza.
Claro, vas ganando sobre todo en confianza.
Claro, pero tienes que ir jugando, lógico.
Claro, claro. Yo ayer lo vi un poquito desconfiado con el brazo. No se atrevía a pegar el latigazo que solo he visto pegar a Carlos y a él. Cuando bueno, saca el brazo derecho es una máquina.
Los que viven en Madrid tienen un puente, hoy que es día feriado, pero mañana también es día feriado para ellos. O sea que, y el viernes supongo que a la remanguillé, ¿no?
A ver qué espectáculo tenemos mañana el 2 de mayo, porque todos los 2 de mayo tenemos claro, show. Entonces vamos claro, a ver cuál es el de este
desde
año.
Desde 1808 tenemos show.
También,
de
efectivamente. Sí.
Sí, sí, pero vamos.
Pero bueno, aquí estamos todos trabajando, ¿eh?
¿Vos? Sí, pero el viernes de sobaquillo, ¿eh?
¿Perdona?
¿Cómo que de sobaquillo? ¿De sobaquillo? ¿Vamos a estar aquí?
¿Hola?
Sí. Bueno, bueno, un servidor yo... sí, un servidor sí.
Ah, mira.
Ah, pues entonces esto aquí, las individualidades, ¿eh?
Esto, bueno, no, otros nos quedamos porque yo no sabría qué hacer fuera de aquí.
Claro.
Yo, la verdad es que
falta pues, no, alguien tiene que trabajar.
Claro, ¿qué hago yo en la calle? Sí, que, no, ese, oye, aventurosamente está lloviendo, pero vamos, por eso no he podido llegar así. Una tromba de agua me ha tenido en un portal parado por no llevar paraguas durante media hora. No, no, no es broma.
¿Media hora?
Sí, sí. Pues, porque además, como estoy fatal de la garganta, digo, verás tú, solamente falta ahora que coja yo.
¿Faringitis otra vez?
Media hora sin exagerar, ¿no?
Media hora sin exagerar.